Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares. Viernes 19 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y 25ª Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes que instituyó San Juan Pablo II en 1995. Benedicto XVI viajó a Alemania para visitar a su hermano enfermo. El Papa emérito llegó a Ratisbona para estar cerca de su hermano Georg. Junto con Benedicto XVI se encuentra Monseñor Gainsbein, el vicecomandante del Cuerpo de la Gendarmería de la Ciudad del Vaticano, y un pequeño grupo de trabajadores de la salud y colaboradores. El Foro Interreligioso Social de Venezuela convoca para el próximo 24 de junio a una jornada de oración para pedir por las necesidades que atraviesan los venezolanos dentro y fuera del país y para pedir el fin de la pandemia. Como hemos dicho en titulares, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia también celebra la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, convocada por el Santo Padre a través de la Congregación para el Clero. Pidamos también sacerdotes santos formados según el Sagrado Corazón de Cristo, decía San Juan Pablo II, quien estableció que esta jornada de oración se celebre en el Día del Corazón de Jesús. Y el Papa Francisco, el pasado miércoles, en sus saludos durante la audiencia general, cuya catequesis sobre la oración ofreció desde la biblioteca privada del Palacio Apostólico, al recordar la solemnidad del Corazón de Jesús, dijo que es una fiesta tan querida por el pueblo cristiano. De ahí su invitación a descubrir las riquezas escondidas en el Corazón de Jesús, a aprender a amar al prójimo. Mientras al saludar en nuestro idioma, el Papa dijo que la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón está vinculada a la jornada de santificación sacerdotal. Por esta razón, animó al pueblo de Dios a rezar por los sacerdotes, por nuestros párrocos, por los que están cerca de nosotros y conocemos, para que a través de nuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para todas las gentes. También el pasado 7 de junio, a la hora del Ángelus Dominical, el Papa recordó que este mes está dedicado de manera especial al Sagrado Corazón de Cristo, una devoción, dijo, que une a los grandes maestros espirituales y a la gente sencilla del pueblo de Dios. En efecto, destacó Francisco, el corazón humano y divino de Jesús es la fuente de donde siempre podemos obtener misericordia, perdón y ternura de Dios, y podemos hacer esto reflexionando sobre un pasaje del Evangelio, sintiendo que en el centro de cada gesto, de cada palabra de Jesús, en el centro está el amor del Padre que ha enviado a su Hijo, el amor del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y podemos hacerlo, prosiguió, adorando la Eucaristía, donde este amor está presente en el sacramento. De este modo, nuestro corazón también poco a poco se volverá más paciente, más generoso, más misericordioso, imitando el corazón de Jesús. También recordó que hay una antigua oración que el Papa aprendió de su propia abuela y que dice: Jesús, haz que mi corazón se parezca al tuyo. Es una hermosa oración, dijo el Papa. Haz mi corazón semejante al tuyo, una hermosa oración pequeña para rezar durante este mes, e invitó a los fieles a decirla todos juntos: Jesús, que mi corazón se parezca al tuyo. En la Administración Ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre Francisco nombró hoy obispo de la diócesis de Mandeville, en Jamaica, al reverendo John Derek Persuá, del clero de Georgetown, hasta ahora vicario general y vicario para el clero y administrador de la catedral. Además, el Santo Padre nombró obispo de Duluth, en los Estados Unidos de América, al reverendo Michael Mulloy, del clero de la diócesis de Rapid City, hasta ahora administrador diocesano Vaticano de la misma sede. Y en Papúa Nueva Guinea, el pontífice aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Rabaul, presentada por su excelencia Monseñor Francesco Pánfilo, y nombró en su lugar a Monseñor Rose Joseph Tatami, hasta ahora obispo de Kabien. El Papa emérito Benedicto XVI está realizando un viaje a Alemania desde la tranquilidad del monasterio Mater Ecclesiae de la Ciudad del Vaticano, concretamente a Ratisbona, para estar junto a su hermano de 96 años que se encuentra enfermo. Ayer Benedicto XVI dejó su residencia en la Ciudad del Vaticano para llegar a su país natal acompañado por Monseñor Georg Greinsbein, un médico, un enfermero, una religiosa y el vicecomandante del cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según un comunicado de la diócesis de Ratisbona, el Papa emérito aterrizó en Múnich alrededor de las 11:45 de ayer y fue recibido por el obispo Rudolf Boderholzer, que lo acompañó a Ratisbona. Según la declaración del director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, Benedicto XVI permanecerá en Alemania el tiempo que sea necesario. Se quedará en el seminario de la diócesis de Ratisbona. La misma diócesis invitó a los fieles a respetar este momento y, según el deseo de los dos hermanos, a dejar que este encuentro profundamente personal permanezca de modo privado y, por lo tanto, sin apariciones públicas. Recordamos a nuestros oyentes que, muy unidos como siempre, los dos hermanos Ratzinger fueron ordenados sacerdotes el mismo día. Era el 29 de junio de 1951 en la Catedral de Frisinga. Las circunstancias de la vida los han llevado a diferentes direcciones. El brillante músico Georg, el teólogo de rango Joseph, pero el vínculo mutuo siempre se ha mantenido firme y prueba de ello son, de modo especial, las numerosas visitas que Georg Ratzinger hizo a la Ciudad del Vaticano desde el año 2005 hasta el 2013, durante los años de pontificado de su hermano e incluso después de su renuncia. Cuando en el año 2008 la ciudad de Castel Gandolfo quiso ofrecer la ciudadanía honorífica a su hermano, Benedicto XVI se expresó con estas palabras: "Desde que nació, mi hermano ha sido para mí no solo un compañero, sino también una guía fiable. Siempre ha representado un punto de orientación y referencia con la claridad y determinación de sus decisiones. Son palabras de gran afecto, nacidas en una circunstancia feliz y que los sentimientos del momento hacen aún más intensas". El Foro Interreligioso Social de Venezuela convoca para el próximo 24 de junio a una jornada de oración para pedir por las necesidades que atraviesan los venezolanos dentro y fuera del país y para pedir el fin de la pandemia. Unidos en nuestro compromiso de amor al prójimo, como pueblo de Dios, nos solidarizamos haciéndonos uno con ustedes, seguros de que contamos con el único y verdadero Dios, creador de toda la humanidad. Así lo afirman los miembros del Foro Interreligioso Social de Venezuela en un mensaje dirigido al pueblo venezolano y publicado en la página web de la Conferencia Episcopal de esta nación. En su mensaje, el foro manifiesta su solidaridad, fe, esperanza y amor sin distinción de credos, condición social, económica, cultural o partidista en medio de la situación que atraviesa Venezuela a causa de la pandemia de COVID-19.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Y a propósito de la pandemia de COVID-19, el padre Manuel Cubías nos ofrece el testimonio de Carla Bell, quien nos cuenta cómo vivió la cuarentena en El Salvador.
Les voy a contar un poco de cómo yo viví la cuarentena en El Salvador. Al inicio era un poco extraño para mí, fuera de lo normal, porque fue un corte brusco para toda la normalidad que nosotros le llamábamos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, en mi familia son bastante positivos y eso se transmite bastante. Entonces me fueron dando el ánimo como para ver las cosas diferentes, como para sentir las cosas diferentes. Creo que en este punto que estamos terminando la cuarentena, salgo con otra mentalidad, salgo siempre tratando de verle las cosas positivas, salgo todavía con mucho más amor para mi familia. Y en este tiempo creo que me di la tarea de volver a descubrirme y a descubrir algunas cosas que a mí me gustaban. Yo trabajo en la parte de restaurantes y tenía todo lo que tengo de ese tiempo de trabajar, que yo no les cocinaba a mi familia. Entonces, para mí eso fue muy reconfortante, saber que una parte de mí estaba contribuyendo con poco y con mucho. También volvió a florecer mi lado creativo. Me dieron ganas de volver a leer. Y a pesar de tener encima toda esta enfermedad, siempre he estado agradecida con Dios y con mi familia por darme esta salud, por tener a mi mamá, que es una terapeuta, que gracias a Dios tenemos esa herramienta, que cualquier enfermedad la podemos combatir. El ver a mi mamá, que es tan servicial, a mí me ha ayudado un montón a renovarme como persona. Ver que mi papá también tiene una mentalidad, que uno no tiene que quedarse donde está, que uno tiene que renovarse. Todas esas cosas me las llevo en el corazón, me las guardo. Este proceso ha sido, aunque muchas veces lo sentimos tedioso, ha sido renovador para todos.
En el sistema de información de la Iglesia Católica en Bolivia, Iglesia Viva, se publica una nota acerca del seminarista y TikToker Brian Ergueta. Dios inunde las redes sociales y el mundo con su palabra. En efecto, este joven seminarista, TikToker de la comunidad misionera Cristo Pastor, en una entrevista con este medio, comparte las motivaciones que lo llevaron a él y a la comunidad a abrir una cuenta en la ya famosa red social de TikTok, motivando a todos los hijos de Dios a hacer testimonio de vida, llevando mensajes de alegría y esperanza. Y la invitación es a que, a través de cada uno, Dios inunde las redes sociales con su palabra. Escuchemos algunos de los conceptos que explica Brian Ergueta.
Hay mucha gente que está realmente con las ansias de querer conocer más a Cristo, conocer más a la iglesia, de poder profundizar en su fe. Y nosotros como iglesia tal vez tenemos la responsabilidad de dar respuesta a esta inquietud, a esta hambre que tienen de conocimiento, ¿no? Y es precisamente por eso, tratando de dar respuesta a esto, que también hemos ido generando más catequesis, ¿no? Hemos generado catequesis sobre también los ornamentos litúrgicos para que la gente conozca. Ahora estamos con las catequesis sobre los 7 sacramentos, ¿no? Vamos a tener catequesis sobre los mandamientos, sobre las oraciones que la iglesia da a conocer, ¿no? Sobre la que siempre oramos, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, entre otras, ¿no? Y por medio de estas catequesis que estamos realizando por medios audiovisuales, queremos llegar a la gente, ¿no? Especialmente a la gente más sencilla, a esa gente que realmente no conoce sobre la iglesia, no conoce sobre Dios, pero que tiene hambre, especialmente en este tiempo, ¿no? De sufrimiento, tiene hambre de Cristo, tiene hambre de esa experiencia de reconocerse débiles, pero a la misma vez reconocerse fortificados por Dios, ¿no? Les invito a que sean testimonio de Cristo en el mundo, a que den mensajes de esperanza, que den mensajes de alegría, que den mensajes de paz, que realmente Dios inunde las redes sociales, que Dios inunde el mundo con su palabra, porque su palabra nunca falla, ustedes lo saben muy bien, porque su palabra nos da una fuerza que nada en este mundo nos la puede dar.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo Radio Vaticano de este viernes 19 de junio.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.